Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Usted se va con una idea de que usted va como para el infierno. Usted se va a enfrentar a las pruebas más terribles, ¿sabes? Y es que se lo hacen creer a uno. Eso es súper difícil, hermano. Usted, mire, usted es un muchachito de la ciudad, mimado, mírese sus manos, mírese su cara. ¿Sí? ¿Usted qué? Resulta que usted va a cargar maleta ya, pero maleta, y no cualquier maleta, una maleta 2, 3 arrobas a su espalda todo el tiempo, y tiene que cargar un fusil, y tiene que cargar unas botas por unas lomas arriba que usted se va a reventar. Es que es más, usted no sirve para eso. A mí me decían, no se vaya para la guerrilla, usted no sirve, a usted eso no le da. Yo recuerdo que le comenté a Simón Trinidad, fui al banco y le comenté, hermano, mire, me dijeron esto, que yo no sirvo para eso, me asustaron, hermano. Y yo recuerdo que él me dijo, bueno, puede que todo eso sea cierto, Germán, pero nosotros tenemos esto, y se ponía el dedo aquí en la frente, ¿no? Nosotros tenemos ideas, tenemos la claridad, tenemos la convicción. Yo recuerdo esas prácticas de orden público, ¿sí? Uno subiendo una loma con un equipo bien pesado, con un FAL que pesa como 14 libras, unas fornituras acá que pesan otro poco, que usted va subiendo y que de pronto, digamos, el simulacro de una emboscada, ¿verdad? Y comienzan a sonar tiros, y entonces, ustedes corran a tomarse el filo rápido, y va usted a correr y se siente que no, yo que voy a correr con esta maleta, a mí ya me mataron, ¿entiendes? Yo, ¿qué? En cambio usted ve esos muchachos campesinos, eso parecen venados, en un momentico están allá arriba y le gritan a uno, apúrele, mueva. Y entonces uno se siente hasta ridículo, ¿verdad? Las caminatas en la oscuridad, por ejemplo, que uno tiene que aprender, es que usted está entre la montaña, ojalá que haya árboles, y usted no ve nada, usted lo único que ve es oscuridad, y los otros van delante, y de pronto, ¡hey! ¿Dónde van? ¡Aquí! ¿Y aquí es dónde? Pues ahí adelante, no ve el palito de no sé qué. ¿Cuál palito? Yo no veo el palito. ¿Por qué no vienen por mí? Hasta que se devuelve alguna muchacha para más rabia de uno, ¿verdad? Alguna muchachita por ahí de 15 años, toda flaquita, pero que lleva su maletón encima. Una campesina. Y lo lleva con un pelado, eso para uno es como humillante, ¿verdad? El orgullo de elevar al piso, todo eso, ¿no? El tiempo pasa y uno se termina adaptando, ¿no? Ya recuerdo, por ejemplo, en los últimos años en el bloque oriental, yo estuve haciendo parte, digamos, de la gente que estaba cerca al mono Jojoy, y en la época una persecución terrible, bombardeos parejos, todo, y uno tenía que llegar a hacer la trinchera, y era coja el palín y haga la trinchera, y muchas veces usted hacía la trinchera en el día, tenía su caletica, y a las 4 de la tarde llega la orden, nadie puede dormir en el mismo sitio donde pasó la noche, se buscan donde pasó el día, se buscan otro sitio allá 200, 300 metros y allá duermen, pero no van a creer que no van a hacer allá las trincheras, todo eso, ¿no? Entonces usted después, otra trinchera, dele pala, pero entonces usted descubre que usted ya puede todo eso. Si eso le pasara a uno recién ingresado, se reventaba, no podía.
La vida de Gabriel Ángel ha sido tan intensa que le ha dado para publicar 4 libros, escribir cientos de columnas y ser llamado por algunos el cronista de las FARC. Sus recuerdos se remontan a la década de los 70, cuando su paso por la universidad marcó su vida y su manera de pensar.
Yo soy hijo de un padre y una madre de distintas partes, ¿no? Uno, mi mamá era del Tolima, mi papá de Boyacá. Llegaron a Bogotá como consecuencia de los desplazamientos por aquella violencia de los años 40. Yo soy el sexto de 9 hermanos, nacidos todos en Bogotá. Pues éramos una familia más bien pobre que vivíamos al sur. Yo me crié en el barrio Quiroga. Ahí viví hasta que tuve 23, 24 años. El bachillerato lo hice en San Bartolomé, ahí en la séptima con décima. Estudié con los jesuitas, tuve una mentalidad pues un poco religiosa durante la primera parte de mi vida. Todo eso cambió cuando terminé el bachillerato, la secundaria, e ingresé a la Universidad Nacional. Me presenté a la Facultad de Derecho y pues pasé sin ningún problema. Empecé a estudiar el 16 de febrero del año 76, que para mí era un mundo completamente nuevo. De todas maneras, pues el solo aspecto de la universidad, que es un recinto abierto, con muchísimos espacios, zonas verdes y demás, contrastaba con donde yo hice mi primaria y mi bachillerato, que tenían aspecto de convento, de claustro. En los años 70, digamos, en la parte que me toca a mí, la segunda parte de los 70 y comenzando los 80, eran como unas 34 organizaciones distintas de izquierda. Yo esa es una lista muy larga, yo no me la aprendí nunca, pero pues el Partido Comunista, el MOIR, el EPL tenía su grupo, el ELN tenía su grupo, eso había un corriente de renovación, no sé qué, el Partido Socialista, era una infinidad. Y todos se culpaban uno al otro de ser los responsables de que en Colombia no hubiera triunfado la revolución, todos. Cada uno se consideraba el depositario de la verdad revelada y que ellos sí eran los que tenían la línea correcta para hacer triunfar la revolución en Colombia. Y además entre todos ellos también tenían algo en común. Es que para todos ellos sí, lo único que tenían en común era que el Partido Comunista era el auténtico responsable de todo.
Su vida pudo haber cogido otro rumbo diferente al monte, de no ser porque la violencia lo tocó. Luego de graduarse como abogado, se fue a vivir a la costa colombiana, donde formó el grupo cívico Causa Común, que luego se afilió a la Unión Patriótica. En este partido político empezó de a poco a escalar posiciones, hasta que de un momento a otro, sus compañeros y amigos iban cayendo asesinados uno a uno.
En ese agarrón que había entre esas corrientes de izquierda, uno que estudiaba filosofía, economía, sociología marxista, todo eso, eso hizo que yo no militara en ningún partido de esos. O sea, yo me fui, digamos, convirtiendo en un hombre de mentalidad de izquierda, pero como independiente. O sea, yo sentía que si yo me inclinaba por cualquiera de esas corrientes, entonces me iba a meter en ese berenjenal donde unos se detestaban con los otros, y así no era, se suponía que todos estábamos de acuerdo en lo mismo. Yo terminé la carrera y me gradué. No fui, dijéramos, uno de esos estudiantes que perdiera materias, que repitiera, que bueno, como había muchos en esa época en la universidad, y concretamente eso le llamaba a uno la atención, ¿no? La mayoría de los activistas de izquierda eran así, personas que llevaban 8 o 10 años en la universidad y ahí seguían y nunca terminaban ni nada. A mí eso me parecía también horroroso, ¿me entiendes? Yo decía, no, si uno es de izquierda, si uno tiene una mentalidad progresista, si uno cree en el cambio, también tiene que prepararse académicamente. Uno no puede ser el más mediocre siempre, que porque yo soy revolucionario, no, hay que dominar la ciencia que se está estudiando, incluso para hablar con autoridad, con propiedad. Y tuve la suerte de que el día que me gradué, entonces un compañero mío de facultad, que se llamaba Jaime Córdoba Triviño, me propuso que si iba a trabajar con el papá de él. El papá de él era ya un abogado veterano, ya tenía sus 72 años, muy enfermo. Entonces yo me fui a trabajar con el señor, tenían una oficina ahí en la carrera séptima entre calle 13 y 14, como en el séptimo piso, ya lo que era la oficina de un abogado, pues. Yo de la noche a la mañana, al día siguiente de graduado, ya estaba ya trabajando como abogado litigante, ayudándole al señor e incluso de pronto por ahí consiguiéndome mis propios pleiticos, ¿verdad? Y así yo duré 6 meses en esa condición. Pero entonces el corazón es muy débil. Y yo estaba muy enamorado de una muchacha que vivía en Valledupar. Había vivido una historia, bueno, porque esa muchacha era la hermana de otra muchacha que había sido la novia mía, por la cual yo fui a parar a Valledupar. Yo viví como 3 años de amores con ella, siendo estudiante de la universidad. Y entonces ella fue la que me llevó a conocer Valledupar, me llevó al Festival Vallenato. Y precisamente el año que yo estaba terminando Derecho, ya estaba presentando los preparatorios, ella murió. Entonces, a raíz de la muerte de ella, pues bueno, yo pensé que ya nunca más iba a volver allá, a Valledupar. Lo cierto fue que yo resulté de novio con la hermana que le seguía a ella en el orden. Como me decían después mis hermanos, tranquilo hermano, la que se murió fue su cuñada. Bueno, lo cierto es que yo estaba de amores con esta otra muchacha, Y me entró ese desespero juvenil de que dizque de ir a casarme, de estar con ella, que no podía vivir yo en Bogotá y ella por allá. Yo creía que uno estudiaba, obtenía su diploma, su título y que enseguida se le abrían infinidad de puertas en la vida, ¿verdad? Yo no sé cómo será ahora, pero en esa época era terrible. Uno después de que tenía su diploma se daba cuenta de que ahora es peor que antes. Porque uno sin el diploma, uno podía ponerse a vender obleas en la esquina de la universidad. Podía hacerlo, echarse un bulto de papas al hombro y ser cotero en Corabastos. Como yo tuve compañeros de universidad que madrugaban a cargar bultos en Corabastos para ganar dinero de los que vivían fuera de Bogotá. Entonces, ya el doctor no puede hacer eso. Y empiezas a tener hasta unas exigencias sociales porque ahora es el doctor, ¿cierto? Y el doctor que se sienta a tomarse una cerveza encima, sentado en un bulto de papa en una tienda, ¿qué tipo de ese doctor tan bajo, verdad? Lo miran así, ¿no? Ya tiene que tomarse unas cervezas en un local más elegante. Y al llegar yo a una ciudad en donde no me conocía prácticamente sino la novia y la familia de ella, a empezar a abrirme camino sin tener ni un solo conocido en ningún campo, eso fue supremamente difícil. Me vi apurado, yo me casé. Afortunadamente tuve una suegra que me adoraba, yo creo que ella me quería más que lo que me quisieron las hijas, ¿verdad? Y esa señora fue un alma de Dios para conmigo, fue una segunda madre, ¿verdad? Para esa época, estoy hablando del año 83, 84, se produjo lo que se llamaron las conversaciones de paz de la Uribe, o el proceso de paz de la Uribe. Cuando entonces las FARC salen a la palestra en el gobierno de Belisario Betancur, y se dan unas conversaciones, y empieza a salir Jacobo Arenas y Manuel Marulanda por televisión. Es una época muy conflictiva incluso del M-19. Yo todos esos grupos, digamos, los viví en la universidad. Pero es un poco también, digamos, la demostración de cómo la realidad y la estrategia política son superiores que ciertas percepciones individuales, atrevidas, locas, de muchos jóvenes. Hoy, por ejemplo, a nosotros nos insultan permanentemente por traidores que por haber firmado un acuerdo de paz. Entonces, eso de formarse uno en corrientes radicales y demás, lo aleja de la realidad, lo aleja del sentir popular. Eso fue como un choque que tuve en una época en que estaba mal económicamente. Pero bueno, yo estaba en todo ese proceso así cuando conocí unos amigos. Un abogado que trabajaba conmigo en una oficina me dijo que me presentaba a unos amigos que estaban conformando una organización de izquierda. Él era comunista, él era militante del partido. Me dijo, no son comunistas, pero es gente sana, yo conozco a él. Uno era el que después fue Simón Trinidad, que era Ricardo Palmera, profesor de la Universidad Popular del Cesar, profesor de Economía, y que era el gerente del Banco de Comercio de Valledupar. Había otro muchacho, Rodolfo Quintero, un agrónomo. Estaba Imelda Daza. Ellos conformaron un movimiento que llamaba Movimiento Cívico Popular Causa Común. Y a mí me convidan a participar. Yo llego a una reunión en la cual me los presentan otro abogado, Martín Morelli, pero también había obreros de Sicolac, gente de los barrios populares. Lograron reunir cierta gente y conformar un grupo. El hecho de que apareciera un movimiento nuevo de izquierda, eso era muy raro. Sí, allá, y yo recuerdo que a nosotros, la gente muchas veces le decía a uno, bueno, pero ustedes díganos, ¿ustedes son liberales o son conservadores? Nos decía, no, es que nosotros no somos ni liberales ni conservadores. Pero, ¿cómo así? Es que en Colombia uno tiene que ser o liberal o conservador. ¿Cómo así que? Además, eso aquí, el que no es liberal o no es conservador, más tardecito lo matan. Porque eso es aquí lo normal, que no es liberal o conservador, lo matan. Pero entonces yo, en ese ambiente, me encuentro con eso y me deslumbro. Uy, esto sí me gustó. Sí, me gustó el discurso. Porque es que una de las características del discurso de la izquierda en Colombia es ese radicalismo, ¿no? Hasta esa jerga, ¿verdad? Esa que digamos, hasta ridiculizó muy bien Garzón, ¿se acuerda? De John Lennon. Sí, esa era el exacto representante, el militante de la izquierda de los 70, de los 80. Eran unos individuos que realmente viven como su propia realidad, su mundo de ficción, ¿verdad? El país está ahí lleno de problemas, de necesidades, pero pero estos personajes como que no procuran interpretar ese país, sino que quieren es que ese país los interprete a ellos, adopte su discurso radical y además hasta de difícil comprensión y con un lenguaje que resulta muy chocante. Entonces eso no tiene cabida nunca. Mientras la izquierda en Colombia no tenga un discurso que se parezca a la gente en Colombia, que la gente se sienta a interpretar, eso no hay nada que hacer. Todo lo demás es perdido en esa época. Entonces, ese causa común tenía eso. El lenguaje. Era un lenguaje muy distinto, muy de la gente, muy popular. Y me gustó. Y yo empecé a asistir a reuniones de causa común. Y cuando me di cuenta era casi uno de los más activos dirigentes. Yo paraba para en los pueblos, en Mariangola, en Valencia, en La Paz, en la Serranía del Perijá, uno que llamaba Medialuna, San José de Oriente, Manaure, haciendo reuniones, fundando. Fuimos un poco temerosos de incluso vincularnos a la UP, a la Unión Patriótica. Pero en un proceso que va de unos, diría que de ese junio por allá a noviembre, que es el primer congreso de la UP, ya tomamos la decisión de unirnos a la Unión Patriótica. Eso, claro, no fue fácil, hubo mucha gente que se salió. O sea, de causa común, ya que una vaina con la guerrilla, que tal, no, es que esa vaina después, ese proceso fracasa y nos van a matar a todos y nos dejamos. Bueno, como es todo alegre, no, vámonos, metámonos, qué caray, metámonos, a ver qué pasa. Entonces ya después resultamos en la UP. Bueno, y entonces de pronto empezó la matazón, empezaron a matarlos. ¡Bum! Que mataron al senador, que mataron al representante, que mataron al diputado, que al concejal. Y empieza esa oleada criminal a desatarse en todo el país. Y eso sucede, digamos, desde el año 86 en adelante. Y un año después eso ya es intolerable. Y uno vive aterrado, asustado. Toda la familia le dice a uno que lo van a matar. La esposa, la suegra, el papá, la mamá, todo el mundo le dice a uno que se salga de eso, que lo van a matar, que mire, los amigos. Realmente a uno le hacen la vida imposible y uno llega a un momento y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos van a matar? ¿Nos vamos a dejar matar? ¿O nos salimos de esta vaina? Yo me voy para Bogotá y me olvido que yo fui de la Unión Patriótica, me olvido de todo. Entonces viene como una reacción, no, yo no, yo sigo en esto, pero tampoco me voy a dejar matar. Y como en ese proceso de la UP habían autorizado que vinieran guerrilleros a hacer trabajo proselitista, y la situación empezó a ponerse tan dura, uno hablando con ellos, bueno, ¿y qué posibilidad hay de irse para allá? ¿No será que lo reciben a uno? ¿Para qué echar detalles, no? Lo cierto es que allá va uno a parar. Yo me fui para la guerrilla el 17 de agosto de 1987. Y salí de la guerrilla, puedo decir, cuando la dejación de armas, en junio del 2017. Mire, 30 años estuve en las FARC.
El 17 de agosto de 1987, Ángel toma la decisión de ingresar a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejando atrás su antigua vida e iniciando una totalmente diferente, alejada de su familia.
Sí, eso es una decisión muy dura, ¿no? Porque uno se da cuenta, por lo que habla con ellos, le explican, que la vida, pues eso sí se le va a cambiar radicalmente, ¿no? O sea, y además otra cosa que yo siempre consideré, ¿me entiendes? El que me había metido en el problema era yo, no eran ellas, ¿verdad? Ellas eran aparte. Entonces yo no iba a meterlas a ellas en eso, ¿me entiendes? Más bien como que me hacía a un lado para que no fueran a sufrir las consecuencias de eso. Porque claro, a uno lo matan y le matan la mujer y le matan los hijos, y en fin. Entonces más bien yo me fui en la idea de que bueno, hasta aquí llegó esta relación muy bonita. Eso es algo que desgarra, ¿verdad? Uno por allá en el monte, a veces solitario, en un puesto de guardia, lo que sea, se echa sus lágrimas, echa sus lloradas, todo eso, pero también uno no, pero al comienzo nos vimos una vez al año, de pronto dos veces al año, pero eso se va complicando, entonces ya después es una vez cada dos, después una vez cada tres, después una vez cada cinco. Al final duramos 10 años, desde la zona de despeje del Caguán, hasta que yo llegué por allá por los lados de Arauca, pasaron 10 años, sin verme con la familia absolutamente.
Escapó vivo a múltiples operativos, aún recuerda las ráfagas de metralleta y el retumbar de fuertes explosiones que lo tomaron desprevenido en medio de la noche.
Bueno, yo diría que la época más dura es precisamente esa época de que le hablaba, ¿no? Por ahí como del año, que yo la haya sentido, por ahí como desde el año 2007 al 2010. Fueron como unos 4 años verdaderamente infernales. Ya no es el Plan Patriota, ya lo han llamado el Plan Consolidación. Ya tiene otro nombre, él tuvo varios nombres. Pero son operaciones cada vez más grandes, con más tropa, desembarco. Es que viene el bombardeo. Y detrás del bombardeo inmediatamente le descargan encima a usted 1000 soldados profesionales, 2 brigadas móviles, 3 brigadas móviles que van armadas y con apoyo de aviones y helicópteros y todo eso. Eso siempre lo ponen a uno a brincar duro y rápido. Eso es duro, eso es difícil. Digamos, la parte esa militar y todo del conflicto, yo diría eso.
Como era costumbre en las FARC, los guerrilleros que estudiaron una carrera profesional debían escribir un boletín, y a Gabriel Ángel le llegó su turno. Luego de hacerlo, le pidieron hacer otro, luego otro, y así hasta que fue el principal encargado de escribir comunicados y cartas a diferentes personalidades u organizaciones.
Yo soy, como le digo, primero un profesor, pero también soy un guerrillero. Yo tengo que pagar guardia, tengo que ranchar, tengo que combatir cuando toca, ¿verdad? De hecho, a mí me tocó varias veces, no tantas como a mucha gente, porque como le digo, no lo metamos tanto a eso que van y no lo matan, porque es el profesor, ¿verdad? Entonces me convertí en el hacedor de artículos para los boletines, de comunicados de los estados mayores, de cartas que enviaban los mandos a personas. Gabriel, necesitamos una carta para fulano de tal, que más o menos diga esto y esto, es para el gobernador, es para el obispo. Pero a ver qué le decimos a un obispo. No, pues toca echar mano a tal encíclica, toca... Y así a uno, uy, esto también he hecho, ¿verdad? Entonces uno se va como especializando en eso, ¿verdad? A mí me gustó mucho la literatura desde niño, y en medida que iba creciendo leía más y más y más, y a mí me gustaba y me enamoré de la literatura, y desde entonces soñé con ser escritor. Yo creo que todo lo que yo hago está fundado en historias reales, ciertas, pero que no están contadas así como la crónica, ¿verdad? Sino que están elevadas como a la ficción. Es una combinación, ¿verdad? ¿Cómo le meto? ¿Cómo? Sí, uno puede contar la historia de un tipo que se desertó de la guerrilla y se fue, pero ¿cómo la cuento? En realidad tengo 3 libros publicados, ¿verdad? La Luna del Forense, A Quemarropa y la última novela, que es Algún Día Será, que es un drama, una historia de amor que se desarrolla entre el proceso de paz del Caguán y el proceso de paz de La Habana.
Luego de casi 30 años en el monte, formando parte de la guerrilla más antigua del continente, Gabriel Ángel deja las armas tras la firma de los acuerdos de La Habana.
Y luego pues nos tocó también todo lo que es el lado amargo, ¿no? O sea, la negligencia del Estado en adoptar las cosas, en implementarlas. Yo soy de los que sostengo que han habido dificultades en eso. Creo que coincido con Timo y coincido con la posición, digamos, de la mayoría de la dirección hoy del partido, que es que esto es una lucha, es un proceso. Ganamos etapas, firmamos los acuerdos, nos reincorporamos, hicimos la dejación de armas, somos un partido político, tenemos una representación en el Congreso, tenemos una actividad política, tenemos sedes, tenemos 26 espacios territoriales, tenemos gente trabajando todos los días. Entonces no todo es, dijéramos, como se quiere pintar, pues la ruina, el fracaso total, los engañaron, sí, pues. Pero sí, pues hay toda clase de críticas. Yo creo que es difícil, que hay que lucharlo, que hay que batallarlo, pero ese acuerdo se puede implementar. Ah, que no se implemente en un 100%, que logremos un 70%, un 80%, eso ya es una gran ganancia para este país.
Hoy la vida de Gabriel Ángel transcurre como la de miles de colombianos que tienen que trabajar diariamente para buscar el sustento y volver a sentar las bases de una nueva vida.
Mi vida ahí transcurre un poco dentro de la incomodidad económica, pero estamos luchando, ¿no? Yo escribo, tengo una columna en Las Dos Orillas. También me dieron la oportunidad de escribir unas crónicas sobre la vida guerrillera que se están publicando con alguna periodicidad. Estoy consiguiéndome por ahí una escritura freelance por ahí para... Bueno, mirando a ver cómo sobrevivimos, ¿verdad? Yo tengo, pues, una compañera que vive, la que vengo de la guerrilla. Ella también está por ahí bregando, consiguió un trabajito y bueno, bregando a ver cómo nos acomodamos, cómo salimos adelante en medio de la hostilidad, la dificultad y la situación, que además no es solo los que fuimos guerrilleros, sino es de millones de colombianos, ¿verdad? Y por eso hay que cambiar este país un poquito. Pero lo que sí es cierto es una cosa, yo veo claramente, a la confrontación armada no volvemos. Ya esa fue una etapa que se superó y vamos a hacer otras cosas políticas, maduras, civilizadas, decentes. Y vamos a hacerlas, así no quieran que las hagamos. Vamos a hacerlas, esa es la lucha. Este país hay que transformarlo civilizadamente.
Habla de las víctimas que ha dejado el conflicto armado y del proceso de reconciliación que Colombia inicia tras la firma de los acuerdos con la guerrilla de las FARC.
En primer lugar, yo creo que la organización ha reconocido que precisamente, como decía usted, como la guerra no es una cuestión de flores, se infligieron daños a muchas personas y que se causó sufrimiento a muchas personas. Bueno, nosotros tenemos una explicación para eso, que son las circunstancias de la confrontación. Es que son cosas que pues son muy difíciles de explicar a quien no las ha vivido, ¿verdad? Pero uno está en una guerra con un enemigo que lo quiere matar, que le hace inteligencia, que le mete agentes, que le paga civiles, que le paga una cantidad de gente. Uno se va a hacer una guerra sin un centavo. Y para conseguir la plata, pues según el desarrollo histórico de la lucha, yo creo que se pasan por muchas etapas, ¿no? En un comienzo hasta se atracaban bancos, todas las cosas que se empiezan a dar en la guerra, ¿verdad? Entonces, pues, que después la idea que no, que vamos a retener un multimillonario a sacarle una plata, o de pronto sí, se lo llevan, pero después lo van a rescatar, hay un combate, cosas. Bueno, es que la guerra es algo terrible. Entonces, bueno, frente a todas esas circunstancias de la guerra y todos esos daños, decimos, bueno, primero que todo, ya terminamos con esa guerra, ¿verdad? O sea, eso ya se terminó y no se va a volver a producir, no va a volver a haber un tipo de alzamiento así. Estamos dispuestos a garantizarlo, claro, colabórenos también para que el Estado también cumpla la parte que le pertenece, ¿verdad? Y entre todos logramos una reconciliación. Paramos la guerra, no se va a volver a repetir, no la vamos a volver a hacer, y pues por lo que se produjo, perdónenos. Nosotros no tenemos, digamos, ninguna vergüenza ni pudor por pedir perdón por los daños que se hayan causado, que uno sabe que no fueron, digamos, concepciones guerrilleras, que no fueron concepciones ideológicas ni políticas. Afortunadamente esa guerra terminó y ojalá que nunca, nunca vuelva a repetirse en Colombia. Bueno, la reconciliación, la dificultad más grande que tenemos nosotros es que hay una parte del establecimiento que le apuesta realmente, pero hay otra parte de ese establecimiento que es completamente refractario, que sigue alimentando sentimientos de odio, de venganza. Entonces, hace difícil esa reconciliación, ¿no? Porque, como le digo, uno tiene que reconciliarse con quien también quiera reconciliarse. Y ellos pareciera que no quieren reconciliación, sino quieren es venganza, quieren es retaliación, ver al otro humillado en el cepo. Pues yo creo que lo que toca es que esta gente que creyó en la paz, que trabaja por la paz, digamos, logre convencer o influenciar de algún modo ese sector que no quiere la reconciliación para hacer posible en Colombia la reconciliación. Y entonces yo digo, si aprendieron a vivir los conservadores y los liberales después de darse machete y de picarse, pues nosotros también podemos, ¿me entiende? Eso es lo que necesita Colombia, eso es lo que se requiere. Bueno, hay que convencerlos, hay que trabajar para convencerlos. Yo creo que eso es posible, que de pronto no sea de hoy, pero ahí vamos, poco a poco. Eso tiene que ser una meta del país.
Historias del conflicto armado en Colombia.